Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Vienes de la presentación de un libro, ahora mismo esta noche en Madrid, Jerónimo José Martín, sí. Crítico de cine de La Linterna, de la COPE y del mundo entero.
Sí, pues sí, noches. Un libro estupendo, de uno de los, es? Uno nuevo que han coordinado Víctor Matellano, Miguel Losada y Basilio Rodríguez, que es el editor en Pigmalión, en la colección Lumière. Qué gran libro, se llama John Carrera, localizando el Hollywood español. Claro, si John Carrera dices, ¿quién es John Carrera? Pues John Carrera es un director de fotografía que estuvo en un montón de las producciones españolas, de las producciones internacionales que se hicieron en España. Uh-huh. Ricardo III, El Cid, 55 días en Pekín, Conan el Bárbaro. Tiene además una colección de fotografías inéditas alucinantes. O sea, desde la portada, que es el mayor decorado del mundo, según el libro Guinness de los Récords, en exteriores, que estaba en Las Rozas, la caída del Imperio Romano. Fíjate qué foto. Esta es del propio John Carrera. Es espectacular.
Sí, una foto muy bonita.
De hecho, este es este se ve todo el foro romano, que tenía hasta 9 pisos de altura, y se ve el uniforme de romano que llevaba Conrado San Martín, que actúa en la película. Hay un desconocimiento entre las nuevas generaciones de todo lo que se hizo en esos años, que es algo, bueno, entre las nuevas generaciones, no solo de jóvenes, sino también de críticos de cine, historiadores, y estos libros son de los que crean afición. O sea, ves aquí, por ejemplo, a Frank Capra sentado aquí en Madrid, localizando para una película que luego no se rodó. Es alucinante. Cuentan unas anécdotas sensacionales.
¿Recuerda el nombre del libro, autor, pues mira, editorial?
Acaba de salir, está calentito. Se llama John Cabrera, localizando el Hollywood español. Está editado por por Pigmalión en su colección Lumière. Lo ha coordinado Víctor Matellano y Miguel Losada también ha participado. Ambos han hecho un montón de libros sobre el Hollywood español, sobre un montón de rodajes, y están haciendo una labor de descubrir a nuevas generaciones toda la cantidad de cosas de cine y los magníficos técnicos que tuvimos y que han pasado por España. Estaba la nieta de Samuel Broston ahí en la presentación y un montón de gente valiosísima del cine español.
Pues dicho queda, el domingo se entregan los Oscars, por cierto, que está el teatro lleno de cucarachas. Los últimos días ha aparecido lleno de cucarachas.
¿Cómo? No me digas.
Sí, están limpiándolo.
Qué premonición más terrible.
Hay cucarachas por todas partes, Jerónimo.
Es terrible.
Hay que echar acá la escoba. Están en ellos. Están a ver si una invasión de cucarachas
no lo había leído, yo
paraliza o no los Oscars.
Qué fuerte.
Queda una película que no hemos contado aquí, que seguramente tiene mucho que jugarse el domingo en los Oscars. El francotirador.
Tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa. Se la da al niño.
Tú decides. Si te equivocas, desvídete.
Bueno, el tráiler...
Es de Clint Eastwood la película.
Sí, ya está dicho bastante con eso. Aunque, en fin, está siendo muy discutida. Por un lado es la película de Clint Eastwood, dirigida por Clint Eastwood, más taquillera, $400 millones en todo el mundo. Está teniendo un éxito arrollador, sobre todo en Estados Unidos. Ha despertado, yo creo, un sentimiento patriótico de homenaje a los caídos en las guerras y tal. Fíjate que estamos escuchando precisamente la banda sonora en la que rescata el propio Clint Eastwood, que hace gran parte de la banda sonora, un tema de una película que rodó, no sé si en España, Una pistola para Ringo, de un spaghetti western, que es el toque de oración del ejército americano y del español, en versión Ennio Morricone, que suena que te mueres, claro, ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya dice mucho este tema de por dónde van los tiros y la polémica de la película. Es la historia real de Chris Kyle, que es el francotirador...
Nunca mejor dicho, de por dónde van los tiros.
Claro, ve por dónde van los tiros, ¿no? Es el francotirador más letal de la historia del ejército de Estados Unidos. Sí. Que además...
Está basado
en un hecho real. Él murió en circunstancias, fue asesinado en circunstancias extrañas. Ahora mismo el juicio está celebrándose en Estados Unidos. Sí. No entra ese
un
tema.
Un excombatiente... Claro. Acabo con él.
Efectivamente. Entonces no entra en ese tema, lo deja en créditos, porque lo que le interesa es el drama personal de este chaval, que era un cowboy de Texas, que muy patriota, que disparaba fenomenal y que ficha en un momento dado por los Navy SEALs, es decir, la tropa élite de los marines de Estados Unidos, y actúa en 4 ocasiones en la guerra de Irak. En la primera ya le ponen los propios iraquíes el apodo del demonio de Ramadi, porque empieza a matar gente. Él dice que mató en total, como francotirador, 255 personas, hombres, mujeres y niños. El Pentágono solo le asigna 160, porque tienen que estar confirmadas por un testigo. Tiene 2 estrellas de plata, 5 estrellas de bronce, y tuvo el récord de distancia en un duelo que fue memorable memorable que saqué en la película con un francotirador iraquí, 2.100 metros. Claro, yo cuento esto y a mí mismo se me abren las carnes, porque estamos hablando de seres humanos que están muriendo. Refleja muy bien ese drama de él, el drama de Dinamo Moral, una persona religiosa que, claro, le pesan esas almas en su alma, ¿no? Y eso está muy bien recreado. Él, además, la puesta en escena, tiene casi 85 años ya, Clint Eastwood, y claro, una película de guerra es muy complicada, ¿no? Él hace una puesta en escena muy de Spaghetti Western, en los mejores momentos, en el buen sentido. O sea, toda la previa, le disparo, no disparo, plano contra plano, veo, lleva algo, no lleva algo, ¿qué hago? Consulto. Es magnífico eso. ¿Qué pasa? Que hemos visto muchas películas que está mejor aprovechado todo el tema del compañerismo de los Navy SEALs. Pues claro, hemos visto en Tierra Hostil, Green Zone, La Noche Más Oscura, el único superviviente. Y luego el duelo entre francotiradores lo hemos visto muy bien reflejado también en El Enemigo a las Puertas. O sea, no tiene mucha originalidad. Está bien, se hace un poco pesada, porque luego los contrapuntos melodramáticos en Estados Unidos, que es el drama con su familia, él cada vez que viene está tocado, claro, y eso pone en peligro su matrimonio, no son demasiado buenos. Y el reproche principal, que no se moja para nada en la guerra de Irak. ¿Muestra la brutalidad de la guerra? Sí. ¿Da voz a los iraquíes? Ninguna. No hay ni un solo diálogo, son todo como enemigos, digamos, como si fuese un western en el que los indios no hablan.
En la película Enemigo a las Puertas,
sí,
era un duelo de francotiradores, y había...
Sí que había ese, digamos, el contrapunto, el digamos, el antagonista, sí, tenía una humanidad que aquí se refleja de un modo... Es muy frío, o sea, a Clint Eastwood le gustan mucho los personajes grises, sí, él no le gusta mojarse mucho.
Le ha salido Harry el
Sucio. Y claro, aquí le ha salido un poquito, claro, que muchos dicen, joder, es que se abre un poco las carnes. Sí. Claro, luego es muy patriota él, entonces mete himnos, mete cosas. O sea,
pero
luego,
está arrasando en Estados Unidos.
Está arrasando,
¿no?
Sí, es un poco pesada, ¿eh? Pero la peli, en cierto modo, como siempre, es bélica, antibélica. Es un poco pesada porque repite mucho las acciones bélicas, no aporta demasiada originalidad en ellas, y tampoco el conflicto dramático, como le quita una parte, y como los melodramas en Estados Unidos tampoco son de tirar cohetes, pues ay, le falta un punto. ¿Qué es buena película? Sí, a mí me cuesta ponerle un 7. ¿Eh? Y yo creo
¿Y qué
que
le has puesto un 7?
Le he puesto un 6.5, pero bueno, vale, le puedo poner un 7 por Clint Eastwood, ¿no? Ah. Pero quiero decir que no creo que sea la sorpresa. Podría
¿Se
ser.
Va a llevar, o sea, algún Oscar, ¿no?
Tiene 6 candidaturas, podría ser la sorpresa en alguna. Por ejemplo, la de Bradley Cooper, que es el productor y el protagonista de la película, que está espléndido. Realmente confirma que es uno de los mejores actores de su generación, eso sin ninguna duda. Pero yo realmente no es de las mejores películas. Me quedo puestos a elegir una película de guerra de Clint Eastwood, sin duda con Cartas desde Iwo Jima, que claro, era ver la guerra del Pacífico desde el punto de vista japonés, con una humanidad en esos personajes que aquí se echa un poquito en falta, ¿no?
Bueno, algo más de esta semana, aparte del francotirador, bueno, que veo que ha llevado buena parte de tu tiempo.
Para echarse unas risas, El Libro de la Vida, una de animación producida por Guillermo del Toro.
Dos amigos íntimos.
Enamorados de la misma chica. Los dos os comportáis como idiotas.
Tal vez yo no sea el héroe del pueblo, pero te juro de todo corazón que nunca dejaré de amarte.
Hay que verla con gafas.
Bueno, esto es un desparrame. Sí, se puede ver. También se puede ver sin gafas, ¿eh? En las dos cosas. Es una película que se ha quedado fuera de los Oscars y optó a los Globos de Oro, y que es la opción mexicana de dibujos animados. Yo creo que Guillermo del Toro se ha picado con Alfonso Cuarón, el de Gravity, con Alejandro González Iñárritu, el de Berman, que son íntimos amigos. De hecho, yo voy a producir El Libro de la Vida para mi amigo Jorge Gutiérrez, que es un dibujante y un artista mexicano residente en Los Ángeles, y ha hecho una película mexicanísima, con el día de los Muertos, que ya sabes que es el 1 y el 2 de noviembre, que celebran la vida después de la vida, porque realmente es pues eso, rezar por ellos, ponerles flores, y es toda una fiesta, ¿no? En la que se notan por un lado las influencias paganas y por otro lado las influencias católicas, que se ven también en la película. Es un culebrón de dos amigos que se disputan a una chica, uno acaba siendo un torero al que no le gusta matar a los toros y que quiere ser cantante, guitarrista sobre todo, pero su familia dice que, hombre, ¿qué es eso de ser guitarrista? Y luego el otro es un militar que acaba siendo un héroe contra los forajidos, y la chica tiene una personalidad arrolladora. Es una película muy divertida, colorista, absolutamente abigarrada, súper mexicana.
¿Para todos los públicos?
Sí, quizá los niños más pequeños, como es un poco macabro todo, porque pasan al mundo, digamos, de la tierra de los recordados, la Catrina, donde viven los difuntos que aparecido en las oraciones, y la tierra de los olvidados, que es como el infierno que lleva Xibalba, donde malviven los que nadie se acuerda de ellos, ¿no? Entonces, bueno, es muy divertida la película, es positiva y desde luego creo que es una buena propuesta, salvando estas distancias. Actúa, por cierto, Plácido Domingo en la banda sonora, que es sensacional, es fresquísimo.
¿Qué te queda esta semana?
Bueno, dos cosas muy raras. Avanti Popolo, que es como una especie de... Es una película de un uruguayo rodada en Brasil, que es como...
De un uruguayo rodada en Brasil.
Sí, que es como una de estas películas que veíamos hace 40 años en el Museo de Arte Contemporáneo, que eran más raras que un perro verde latinoamericano.
Las verías tú.
Horrible. O sea, aquí la única esta es que se va un perro, que yo creo que está desolado por el ejercicio de autoflagelación de sus amos. Es absolutamente inaguantable la película.
¿Y la otra?
La otra es una película muy dura, Syria Self-Portrait, Silver Water, que es una colección de filmaciones hechas con móviles durante la guerra civil de Siria, es decir, antes de que llegue el Estado Islámico. Algunas hay ejecuciones, hay torturas. Es interesante, pero es parcial, porque claro, no saca nada del Estado Islámico. Son todos los buenos, son todos musulmanes, no sale ningún cristiano. Ciertamente parece que el régimen del presidente Bashar al-Assad pues era durísimo y cruelísimo, pero claro, ahora mismo está partiéndose el cobre contra los yihadistas brutales del Estado Islámico.
El francotirador, a la espera de los Oscars, el francotirador.
Sin duda, es muy interesante y es Clint Eastwood, que siempre mantiene un nivel altísimo, claro.
Pásate por aquí la semana que viene y comentamos los Oscars.
Aquí estaremos.
Y nos dices qué te ha parecido.
Aquí estaremos.
Adiós, Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna. Adiós, que te vaya bien.